Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pentecostés es la culminación del proyecto salvífico de Dios en Jesucristo. Es como la parte final de una maravillosa sinfonía que fue toda ella dispuesta precisamente para poder dar esos compases definitivos y grandiosos. Ese proyecto de Dios original que había quedado bloqueado, como si esa sinfonía se hubiera en un momento dado detenido, que se reanuda precisamente con la encarnación y que al final tiene este maravilloso cumplimiento de decir otra vez se puede derramar sobre toda criatura el Espíritu de Dios. Esa invitación a participar del gozo y de la vida divina que había bloqueado el pecado. Y el Espíritu Santo hace posible que se desbloquee ese parón que había tenido la sinfonía divina. Cristo, al morir crucificado, nos consigue que el Padre envíe a su Espíritu. Tenía el Señor como muchas ganas de hacerlo. Como decía, les conviene que yo me vaya, no duden. Si me voy, enviaré al Paráclito, que estará con ustedes para siempre. Enviaré al otro como yo, al otro que vivirá dentro. Y vamos a preguntarnos, ¿y por qué el Espíritu Santo desbloquea el pecado? Pues porque es el amor sustancial. Es el amor que vuelve a darse. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es algo que cambia la vida, que tiene que cambiar, como hemos tratado de comprender en este curso de retiro. Bueno, cambia la vida, tiene que cambiarme mi vida. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Aunque sea tan silencioso, aunque sea ese amor silencioso que se compara con el rocío, porque viene sin que lo percibamos. Pero ¿para qué recibo yo el amor sustancial que es el Espíritu Santo? Pues para algo verdaderamente increíble. Cuando lo pensamos nos llenamos de estupor, decimos, oye, ¿cómo es posible que me estén diciendo esto? Porque cuando yo recibo al Espíritu Santo, tengo el amor sustancial entre el Padre y el Hijo. Y entonces, lo que sucede entre el Padre y el Hijo por naturaleza, en mí sucede por gracia. El modo como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre se está también produciendo por este Espíritu Santo que he recibido. Y entonces yo puedo amar al Hijo con el amor del Padre y amar al Padre con el amor del Hijo. Y realizar entonces pues algo que sea mucho más allá de lo que puede ser mi limitación creatural. O sea, tú puedes amar a Dios con el amor infinito. Tu amor de criatura no le importaría absolutamente nada a Dios. Sería algo casi insignificante, intrascendente. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, el amor de Dios está en ti y puedes amar a las personas divinas y puedes amar a los demás de esa manera ilimitada. Y por eso nuestras obras valen, y por eso podemos santificar el trabajo. Y por eso pues cualquier cosa que hagamos tiene este valor. Yo digo, voy a darle un beso a una imagen de la Virgen. ¿Le gustará que yo le dé el beso? Si tienes unos labios manchados, tienes un corazón pues que tiene raíces de pecado, pero tienes el Espíritu Santo. Y ese beso le encantará porque procede de un corazón que está lleno del Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros pensamos en esta sinfonía de Dios, en este maravilloso despliegue de sus dones, ¿cuánto trabajo le costó a Dios? Si podríamos hablar así humanamente, trabajo entre comillas, ¿Cuánto trabajo le costó a Dios mandarnos al Espíritu Santo? Verdaderamente le costó muchísimo. Le costó, pues, incluso el gran dolor de decir, los voy a expulsar del paraíso, les voy a prometer un Redentor, los voy a llevar, pues, en esta larguísima purificación de la prehistoria, del diluvio, de la elección del pueblo de Israel, de la deportación a Egipto, a Babilonia, a los profetas, la ley, y luego la sangre de mi hijo, la culminación de su sacrificio. Solo entonces podrá ser enviado este don, este regalo, hasta que se culmine este proceso. Así como con una palabra de mi boca dije, háganse los mundos, y los mundos se hicieron, pues hubo necesidad de una gran tarea para poder hacer que hasta ustedes llegara el Espíritu Santo. Por eso al Espíritu Santo se da el nombre de el don. ¿Qué te llevas para la vida? Pues este don. En esta época de Navidad, pues dicen, vamos a tener una reunión de la empresa, una cena de la empresa, y en esa cena se van a dar regalos. Y alguien puede decir, bueno, fíjate que tuve mucha suerte y me tocó pues una televisión. Bueno, pues yo me saqué un coche. Te vas con tu coche, te vas con tu televisión. ¿Y tú con qué te vas? Pues yo me voy con el Espíritu Santo. Yo voy con el don, el regalo. Amar a Dios con un amor digno de Dios. Si no, como decíamos, sería algo impensable, que yo pudiera tener un nivel de igualdad con Dios, o que mi amor me importara. Si lo entendiéramos un poquito mejor, si lo entendiéramos muchísimo, si lo entendiéramos plenamente, pues lógicamente nos estallaría la cabeza. No podríamos decir, oye, qué increíble, o sea, ¿cómo es posible que Dios haya querido hacer esto con sus criaturas? Y aunque yo no lo comprenda, sí lo puedo como vislumbrar un poquito más y empezar a creérmelo y decir, bueno, que el Espíritu Santo deje de ser para mí el gran desconocido, que crea que ha sido derramado en mi corazón ese amor de Dios sustancial, que la vida trinitaria se realiza en mí, porque he recibido el amor entre el Padre y el Hijo. El Papa Benedicto XVI dice, el Espíritu Santo nos sitúa en el mismo ritmo de la vida divina, que es vida de amor, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. ¿Pero qué ritmo tienes? Ah, pues yo tengo el ritmo de la vida divina. El Espíritu Santo hace posible que yo tenga este ritmo de la vida divina, que es vida de amor. Entonces puedo participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. Puedo tener la vida divina. El plan de Dios bloqueado se desbloqueó. Y empieza a funcionar en mí. ¿Y cómo puedo saber que está funcionando en mí este plan de Dios? Pues mira, hay unas medidas muy sencillas. Puedes, por ejemplo, ver si tienes los frutos del Espíritu Santo. Si vas pudiendo decir, bueno, pues la verdad es que, no sé, van cambiando cosas en mi vida. Voy siendo alguien, pues que está más allá del modo puramente humano. Que hace cosas que digan, bueno, esto ya humanamente no sería comprensible. Esos frutos del Espíritu Santo sabemos que los recoge San Pablo en la Carta a los Gálatas. Dice, caminen según el Espíritu y no presten oídos a la carne. No oigas tu voz carnal que te está diciendo, no sé, sé orgulloso o ponte a cuéstate a ver la televisión, lo que sea. No, caminen según el Espíritu, no presten oídos a la carne. Los frutos del Espíritu son, primero todos, pues la caridad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Frutos maravillosos en nuestra vida que nos hace felices y que hace felices a los demás. Podríamos decir, pues, no sé, a veces puedo también ver lo que es San Pablo, los frutos de la carne. No los tengo aquí montados, ni me los sé de memoria, pero podríamos ya también recordarlos, algunos por lo menos. Pues todo lo que son rencillas, embriagueces, glotonerías. Pero como siempre nos interesa más ver lo positivo, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. ¿Y cómo se producen esos frutos? ¿Cómo se despliega el don? Pues en primer lugar, creyéndolo, aceptando. Uno de los, podríamos decir, de los frutos del Concilio Vaticano II y de la, pues no sé, también de la acción de Dios en el mundo, pues ha sido que se ha revalorizado en la Iglesia la acción del Espíritu Santo. Sabemos que a partir de la Reforma, pues precisamente con la herejía de Lutero, que decía libre espíritu, o sea, libre interpretación de la Escritura, libre de la coacción de la jerarquía, cada quien que haga lo que quiera, prácticamente decía. Y entonces la Iglesia como que repliega filas y dice, hagan posiciones firmes, o sea, como que no nada de libertad, o sea, todo el mundo aquí se sujeta a las indicaciones firmísimas y a las reglas del magisterio, y nadie tiene como por qué andar pensando que el Espíritu Santo le inspira a nada. Pero el Concilio Vaticano, pues lógicamente dijo, bueno, pues vamos a tener confianza en la acción libre del Espíritu, vamos a dejar que se despliegue el Espíritu, y efectivamente, pues estos movimientos del Espíritu Santo, de incluso pues, dentro de lo que pueda ser siempre bueno, de carismático, por ejemplo, bueno, pues qué bueno, o sea, si es que realmente actúa, y si es que realmente es carismático, o sea, tiene carismas, y te va dando luces, y te va llevando, y te conduce, y puede hacer maravillas. Jesús decía una cosa un poco sorprendente, decía, el que cree en mí hará cosas mayores que las que hago yo, irá más lejos. Pues efectivamente hay más acción o más presencia o más comprensión de la acción del Espíritu Santo, de la teología del Espíritu Santo. Por eso es muy bueno que estudiemos, por ejemplo, no sé, la teología de los dones del Espíritu Santo, estudiemos los frutos. Para que se cumpla esto que dice San Pablo, caminen según el Espíritu, aprendan a moverse en un nuevo tipo de vida, en un nuevo ritmo de vida. No presten oídos a la carne. ¿Y qué es la carne? Pues la carne es el mundo, la carne es el demonio y la carne es mi propia soberbia. Si no, no, a lo mejor la primera voz que escuchas es la de tu yo o la del mundo. Te está influyendo mucho lo mundano, te has mundanizado. Caminen según el Espíritu. Y es que es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra alma y la se posesiona de ella, no viene solo. Viene con los dones y las virtudes sobrenaturales. Viene con el cortejo. Y entonces, cada una de mis facultades y de mis potencias puede ser actuada por el Espíritu Santo. O sea, no es más que la sobrenaturaleza. Y voy a recibir, pues, en mi apetito concupiscible el don de temor de Dios. El don de temor de Dios me hará precisamente reconocer lo sagrado y adorar a Dios. Y ser una persona religiosa. Y me dará también la alegría de tener a Dios y el miedo de perderlo y el miedo de ofenderlo. O sea, Santa Teresa se caracterizaba pues, por tener muy, muy vivo el don de temor de Dios. Decía, es que, como decía, bueno, es que yo no sé qué sería la vida sin Dios. O sea, yo no podría seguir haciendo nada. tenía una conciencia vivísima de que le importaba muchísimo estar con Dios. Por eso este don del Espíritu Santo que se ha perdido tanto, que produce incluso pues, algunos acentos de gran dolor, por ejemplo en el Papa Benedicto XVI, que dice: el auténtico problema de este momento actual de la historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. No hay conciencia de lo sagrado. No hay conciencia de la necesidad de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Pues porque este despliegue del amor que quiso Dios darnos a un nivel pues tan maravilloso como es de la participación del amor trinitario, se bloqueó de nuevo. A pesar de todo lo hecho, pues vuelve el hombre a cerrarse. Y no solo se cierra y peca, sino desaparece Dios de su horizonte. Como que no cuenta en el mundo de hoy. Podemos decir, bueno, pues el don de piedad. El don de piedad se puede entender como capacidad de relacionarme con el Padre Celestial, de vivir la filiación divina. Y por lo tanto de tener un trato con Él de gran familiaridad, de mucha confianza, de mucha cercanía, de que me salga sola la piedad, de que me encante pues estar con Él. Y el don de fortaleza que me lleva a decir, bueno, pues ¿cómo es posible que yo aguante esto? Pues es que no estás tú aguantándolo, es que hay otro que lo está aguantando por ti. Es que hay otro que te está dando la fuerza. Tú ya de alguna manera como que desapareciste. Mejor ponemos a pensar, bueno, pues es que en situaciones normales yo esto no lo hubiera soportado. ¿Y por qué lo puedo soportar? Porque está actuando el don del Espíritu Santo de la fortaleza. Otro sufre por ti. Y puedo entonces decirlo de San Pablo: omnia possum in eo, que me conforta. Todo lo puedo. Porque no soy yo. Es que hay este problema, y este otro, y aquel, y el de más allá, y pues omnia possum, me encogeré de hombros y diré, bueno, pues, al fin y al cabo, pues tú eres el que llevas el mundo, ¿no? El otro día vino un sacerdote de Italia, nos contó que vio a un muchacho en la calle que llevaba una camiseta, de esas camisetas que tienen letreros, y el letrero decía... decía, Dios che, o sea, Dios existe. Non sei tu, no eres Dios. Rilázate, tranquilo. Ah, pues sí, Dios che, no eres tú, acuérdate que no eres Dios. Cuando tú no llevas sobre tus espaldas el universo, pues relájate, no te preocupes. Lo lleva Él, Él carga con todo y con todos. El don de consejo. No prestes oídos a la carne. Oye al Espíritu Santo. No le hable al Espíritu Santo. Óigalo, le decía aquel director. El don de consejo. No hagas nada sin antes estar seguro de que aquello es lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque si no, quién sabe qué barbaridad hagamos. O sea, quién sabe qué tontería. Espérate. O sea, no seas primario. Sé secundario en este buen sentido, es decir, primero oye y después actúa. Escucha al Espíritu Santo que te aconseja. El don de consejo no es para que yo dé consejos, o bueno, yo podré dar consejos después de haberlos recibido yo, para que yo escuche los consejos del Espíritu Santo. El don de entendimiento, qué importante, para que las cosas de Dios no me resulten aburridas o rutinarias. Es que ¿sí? Como le pasaba a aquella monja del convento de la Visitación de Mixcoac, la madre María Angélica Álvarez y Casa, que cuando se acercaba a comulgar pues como que se sentía pues eso, como un calor o un latir de un corazón, si es que está aquí Cristo. Pues Dios, es que yo también digo que está Cristo, pero una cosa es que yo diga que está Cristo y otra cosa es que yo tenga el don de entendimiento para decir, oye, sí está. Sí es Él, y a lo mejor lo experimento de modo mucho más fuerte. Y no es porque yo me ande haciendo imaginaciones, sino porque está actuando en mí el espíritu de entendimiento, el don de entendimiento del Espíritu Santo, que me hace penetrar en los misterios de Dios, como ir más allá de la cáscara, de la apariencia, de lo externo. Penetramos en Dios. El don de ciencia que nos hace comprender lo poco de las cosas creadas y el sentido que las cosas creadas tienen para Dios. Por eso es un don muy propio del espíritu de la obra. O sea, cada cosa creada te puede llevar a Dios. Es una flechita que te señala la dirección hacia Dios. Y al mismo tiempo te lleva a decir, pues es nada y menos que nada esta cuenta de banco, o esta cantidad de joyas, o este edificio que están construyendo en Santa Fe de 80.000 pisos, pues no es nada, es polvo. El don de ciencia, lo que vale es, pues, el Dios que está detrás de todo. Y por último, el don de sabiduría, el don del amor, el más alto de todos, que tendremos que pedirle a Dios, la cúspide, la ciencia del sabor, de saborear las cosas, el gozo anticipado del cielo. Pues viene el Espíritu Santo y dice, mira tu memoria, tu apetito concupiscible, tu irascible, tu imaginación, tu corazón, tu inteligencia, tu voluntad, yo te los voy a ir como capacitando para que actúen de modo sobrenatural. Voy a actuar, a estar actuándote, a estar llevándote. La esencia es efectivamente el amor sustancial que estás recibiendo, el amor sustancial del Padre y del Hijo, pero adaptado a tu propia naturaleza. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Cómo se logra una más intensa acción del Espíritu Santo? Pues lógicamente la primera es ser dóciles a sus emociones. El Espíritu Santo podrá actuar más a gusto y más fácilmente si siempre me encuentra respondiéndole. Si me da una inspiración y le respondo, me podrá dar otra y le volverá a responder y vendrá a aumentar el caudal de gracia. Al que tiene se le dará y abundará. Por eso una gente que se mete en serio, a meterse a la vida de Dios, a la vida de santidad, se va para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y al revés, una gente que empieza a bloquear la acción del Espíritu Santo, pues, ¿qué le pasa? Se va para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Pues porque el Espíritu Santo no violenta. Aquel que se abre, despliega sus dones. La docilidad a su acción. Además, el Espíritu Santo, como hemos dicho, es fruto de la cruz. El Espíritu Santo no viene sino hasta que Cristo muere. Tuvo que dar su vida para ello. Si el Espíritu Santo viene con la cruz, el Espíritu Santo seguirá viniendo con la cruz, actualizando aquel que actualice en su vida la cruz de Cristo. El Espíritu Santo es el amor silencioso, por lo tanto solamente se deja oír en el silencio y en la soledad. No viene en el estruendo, no avasalla. Tendré, por lo tanto, para poder estar en, digamos, en la órbita del Espíritu Santo, en la moción del Espíritu Santo, que vivir siempre en un estado constante de recogimiento. Si eso no sucede, pues otra vez estará ahí sin poder desplegar sus dones y por lo tanto sin producir sus frutos. Otra vez tengo que decir qué importante es que yo, sobre todo en el mundo moderno, luche por vivir recogido, por estar en silencio, por hacer silencios prolongados y serenos para vivir la vida de Dios. Entonces el Espíritu Santo se irá poniendo contento, podrá estar cada vez más activo, más transformador. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Pues que esté muy contento el Espíritu Santo, que nos lo llevemos muy contento con este don. Pero es que te vas a llevar, ¿qué regalo te dieron? Pues me dieron el regalo, o sea, el don. el don de Dios, que es Dios mismo, el Espíritu del Padre y del Hijo que vive en ustedes. Por eso Cristo es el ungido, el que está lleno, pleno del Espíritu Santo. El alma humana de Cristo tiene la plenitud del Espíritu Santo. Pues Jesús en ese sentido pues es también nuestro modelo, porque Él también era movido por el Espíritu Santo. Lo impulsaba el Espíritu Santo en su alma humana. En nadie como en Él está contento el Espíritu Santo, porque pues es absolutamente dócil y fácil de hacer esa unción del Cristo. Y nosotros somos cristianos porque también hemos sido ungidos. Cristo el ungido, cristianos los ungidos. Hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Pues que se posesione de nuestras personas, que los que son movidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo cubre a María. Por eso se dice que María no se movía por las cosas externas. No se movía, pues, por lo que veía o oía, o por lo que, no sé, le apetecía en un momento dado, o por lo que leía, o lo que sea. No sé, era movida desde dentro por el Espíritu Santo. Todas sus acciones fueron así. Fueron, pues, de la respuesta a la docilidad del Espíritu Santo. Pues, ojalá nos ilusione a nosotros tener este mismo modo de vida. Saber contar con estos prodigios de Dios. Como decíamos, en el cristianismo no hay nada que no sea impresionante. El problema es que a lo mejor ni siquiera nos ponemos a pensar. Aquí tenemos esta culminación del proyecto de Dios, de toda esta historia de la salvación. Historia de la salvación de un Dios empeñado en transmitir su vida y su gozo a sus criaturas. Pues que pueda tener la alegría de decir en ti, se ha cumplido esta obra de salvación. Tú has recibido este Espíritu Santo y has aprendido a comprender este don de Dios y a dejarte mover por él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.